Jeremías capítulo 45. Acabamos de ver en los últimos capítulos que vimos, ¿verdad? Desde el capítulo 42 en adelante, el final de lo que le sucede al pueblo judío después de que Nabucodonosor ha destruido Jerusalén. Vimos que ponen ahí, él mismo pone ahí a un, el rey Sedequías, que era un rey muy joven, terminó rebelándose contra el Señor y rebelándose contra Nabucodonosor, que lo había puesto como rey ahí, y por eso es que llega e invade nuevamente Nabucodonosor allí, y al final atrapan a este rey. Vimos que murió de una forma terrible. Digo, todavía no muere hasta este momento aquí, pero mataron a sus hijos delante de él, los degollaron, y que han de haber sido pues entre jovencitos o niños por allí, no sabemos. Y a los príncipes que estaban también en contra del profeta, los matan y se llevan al rey preso a Babilonia, y pone a un gobernador allí, Nabucodonosor, a Gedalías, a él lo asesinan, y los que están allí, los que quedan allí, que son del ejército de Sedequías, que habían huido con Sedequías, pero cuando los llegaron el ejército de los babilonios, ellos huyeron, dejaron al rey solo ahí con su familia y atraparon a los príncipes y al rey, y le pasó lo que le pasó con Nabucodonosor. Pero los demás se escondieron. Mientras estaba este gobernador Gedalías ahí, mandó llamar a toda la gente que estaba escondida en el campo. Vengan, dice, no hay problema, ya no les va a pasar nada, están bajo la protección del rey de Babilonia, vivan tranquilos y no va a haber nada. Pero lo asesinan. Entonces, cuando lo asesinan, están muy nerviosos, no saben qué va a hacer Nabucodonosor, y los principales de los capitanes del ejército se quieren ir a Egipto. Entonces le consultan a Jeremías, dinos qué dice el Señor que hagamos, y eso lo vamos a hacer. Te juramos delante de Dios que vamos a hacer lo que Él nos diga, sea bueno o sea malo lo que Él diga. Y entonces ora, y después de 10 días le responde el Señor a Jeremías y le dice, el Señor dice que se queden aquí tranquilitos, que no les va a pasar nada, Nabucodonosor no va a hacer nada. Pero si se van a Egipto, porque ya estaban a punto, ya estaban un camino a Egipto, allá la espada que ustedes temen de aquí los va a ir a alcanzar allá. Entonces, ellos le dicen a Jeremías, no es cierto, Dios no te habló, no te dijo eso. Es Baruc, tu escriba, el que está tratando de engañarte a ti, y tú estás haciendo a Dios mentir con esas situaciones, porque en realidad lo que quiere hacer Baruc es vendernos a nosotros para que nos maten o para que nos lleven cautivos, y entonces nos vamos a ir a Egipto. Y les dice nuevamente Jeremías, pues si se van a Egipto, allá les va a alcanzar la espada, allá los va a alcanzar Nabucodonosor. Pues se van a Egipto, se llevan a Baruc, se llevan a Jeremías, y en Egipto les viene la profecía nuevamente a Jeremías. El Señor le dice, tómate unas piedras y ponlas allí en el pavimento de este lugar, enfrente de uno de los palacios de Faraón, escóndelas bajo el pavimento, dice, sobre estas piedras va a venir Nabucodonosor y va a sentar aquí su trono, y la espada que ustedes estaban temiendo allá los va a venir a alcanzar aquí y los van a matar, ¿verdad? Y los que huyan de la espada van a tener problemas con pestilencia o con algún tipo de situación, o si no, se van a ir cautivos. Solamente unos cuantos son los que van a regresar a Judá. Y ustedes que ahora ya esta gente, como vimos la vez pasada, al principio añoraban ir a Egipto, ya están en Egipto por un tiempo allí, y ahora añoran regresar a su tierra porque no son muy bien recibidos en Egipto. Ahí nos quedamos hasta el final, ¿verdad? Pero ahora cuando entramos al capítulo 45, nos regresamos, como dije yo, el libro de Jeremías no está en orden cronológico. Entonces nos estamos regresando a un momento que ya lo habíamos anteriormente, que está en el capítulo 36. Y en el capítulo 36, si ustedes recuerdan, nos dice aquí que es en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que Jeremías recibió esta palabra del Señor. Si leemos el primer versículo de aquí del capítulo 45, dice, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, cuando éste había escrito el rollo de aquellas palabras de la boca de Jeremías en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. O sea, es el mismo tiempo. Esta profecía que el Señor le va a dar a Baruc se la dice en el momento que tenemos nosotros en el capítulo 36. ¿Y qué pasa en el capítulo 36? Escribe una profecía. Fíjense, esto es tremendo porque el rey Joacim que estamos viendo aquí entró a gobernar de 25 años. Aquí tiene 29 años. Es un rey muy joven. Y aunque es un rey muy joven, vemos nosotros que mandó en otra ocasión, en el capítulo 26, por ejemplo, si regresan un poquito más, dice el versículo primero, al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Babilonia, palabra de parte de Yahvé a Jeremías diciendo, o sea, aquí tiene 25 años. Y cuando tiene 25 años, nos dice en el versículo 20, hubo también un hombre que profetizó en el nombre de Yahvé, Urías, hijo de Samías, de Kiriat Jerim, y profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra y conforme a todas las palabras de Jeremías. ¿Por qué? Porque cuando Jeremías dio estas profecías y habló en contra de la ciudad, que la iba a ser destruida, y habló que iba a ser destruida también el templo, la gente en el versículo 8 del capítulo 26 dice, cuando Jeremías terminó de decir todo lo que Yahvé le había mandado decir a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y el pueblo entero, le echaron mano y exclamaron, morirá sin remedio. Y mandan a llamar a los príncipes y a todos y dicen, este hombre tiene que morir porque está profetizando en contra de la casa de Dios y en contra de esta ciudad. Entonces se sienta a consultar y dice, bueno, en realidad, dice, hubo también otro profeta que profetizó también las mismas profecías que está diciendo Jeremías en la época del rey Ezequías. Y el rey Ezequías, al escuchar las profecías, tuvo temor de Dios y se arrepintió. Y Dios se arrepintió de hacer el mal que había profetizado. Entonces ahora, a Jeremías no debemos hacer nada de eso, ¿verdad? Y al final del capítulo 26 dice, entonces, Ahicam, hijo de Safán, se hizo cargo de Jeremías a fin de que no lo entregaran para que fuera ejecutado a manos del pueblo. ¿Verdad? Incidentalmente, este señor que está aquí es el abuelo de Gedalías, al que habían puesto Nabucodonosor como gobernador, ¿verdad? Al que asesinaron. Pero nos dice en este mismo capítulo 26, dice el versículo 20, hubo también un hombre que profetizó en el nombre de Yahvé, Urías, hijo de Samarías, de Kiriam Jearim, y profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías, y cuando el rey Joacim, de sus 25 años, y todos sus poderosos y todos los príncipes oyeron sus palabras, el rey procuró matarlo, pero cuando Urías se enteró, tuvo temor y huyó a Egipto. Entonces el rey Joacim envió hombres a Egipto, a el Natán, ben hijo de Acor, a ciertos hombres que fueron a él a Egipto, y ahí capturaron a Urías y lo sacaron de Egipto y lo llevaron ante el rey Joacim, quien lo mató a espada y echó su cadáver en los sepulcros de los hijos del pueblo. Este es el Joacim que estamos viendo aquí. Es un hombre tremendamente perverso, siendo muy joven. Y en el capítulo 36, viene una profecía poderosa de parte de Dios contra la ciudad, porque siempre estaba el Señor constantemente hablando de las profecías de destrucción que iban a venir, para que el pueblo se arrepintiera. Es más, la última profecía que le dijo Jeremías a Sedequías, que es el hermano de este hombre aquí, que después es el que pone también ahí Nabucodonosor. Este Joacim lo puso Faraón Necao, ¿verdad?, cuando mató a su papá Josías, lo puso a él como rey, porque el pueblo había escogido a otro de los hijos de Josías, y lo quitó, se lo llevó preso, hizo lo malo delante de los ojos del Señor, solamente reinó 3 meses, y puso a este, le cambió el nombre también, este reinó 11 meses, también hizo lo malo, ¿verdad? Y después se rebela en contra de Nabucodonosor. Primero lo pone Faraón, y como vamos a ver, Nabucodonosor derrota a Egipto, entonces después llega a Judá y le dice, ¿sabes qué? Ahora tú vas a pagarme a mí los impuestos. Sí, ¿cómo no? Y le está pagando impuestos a Nabucodonosor, pero luego se rebela pensando, sabiendo que los de Egipto están ya formando nuevamente Faraón, un ejército para luchar en contra de Babilonia, y le deja de pagar el impuesto, entonces se enoja Nabucodonosor y viene y lo mata, ¿verdad? A este rey, y echa su cadáver, lo deja sin sepultura. Pero todas están viniendo estas profecías durante estos reyes para que se arrepientan, y no se arrepienten. Entonces, lo terrible de esto es que cuando está diciendo estas palabras, vamos a leer un poquito de este, que dice, toma el rollo y escribe en él todas las palabras, estoy leyendo el versículo 2 del capítulo 36, que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. O sea, haz un resumen de las profecías que yo te he estado dando desde el principio, y empieza a escribir estas cosas. Entonces manda a llamar a Baruch, ¿verdad? Dice, quizá la casa de Judá escuche todo el mal que me propongo a causarles, y cada cual pueda arrepentirse de su mal camino, y yo pueda perdonarles sus iniquidades y sus pecados. O sea, el propósito de Dios es que se arrepientan, cambien, y yo pueda perdonarlos, ¿verdad? Y no tener que hacer eso. Entonces Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y Baruch escribió en el rollo, de boca de Jeremías todas las palabras que Yahvé había hablado. Después Jeremías mandó a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Yahvé. Entonces entras tú en el día de ayuno y lee el rollo que escribiste de mi boca y todas las palabras de Yahvé a los oídos del pueblo en la casa de Yahvé. Y también las vas a leer a los oídos de todos los de Judá que vienen de las ciudades. O sea, era un momento de fiesta y había mucha gente ahí. Quizás su oración llegue ante la presencia de Yahvé y cada cual se vuelva de su mal camino, porque grande es la ira y la indignación que Yahvé siente contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todo lo que le mandó el profeta Jeremías, leyendo del rollo las palabras de Yahvé en la casa de Yahvé. Y en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, el rey de Judá, en el mes noveno, aconteció que se proclamó un ayuno en la presencia de Yahvé para todo el pueblo de Jerusalén y todo el pueblo que llegaban de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó a oídos de todo el pueblo las palabras, ¿verdad?, que el Señor le dijo. Y luego dice el versículo 11, cuando Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, oyó todas las palabras de Yahvé, leídas del rollo, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y todos los príncipes estaban ahí sentados, ¿verdad? Y les encuentra las palabras que había oído de Baruc y que leyó a oídos del pueblo. Entonces los príncipes enviaron a estas personas allí para que le dijeran a Baruc: toma el rollo que leíste a oídos del pueblo y tráelo para acá. Baruc se presenta delante de los príncipes y se los lee allí. Sucedió que cuando hubieron oído todas aquellas palabras, dice el versículo 16, se miraron unos a otros azorados y dijeron a Baruc: de seguro le vamos a referir al rey todo esto. Y le preguntaron a Baruc: dinos, ¿cómo escribiste esto? Y Baruc les dice: él me dictaba, yo escribía con tinta. Entonces los príncipes le dijeron a Baruc: ve, escóndete tú y Jeremías, que nadie sepa en dónde estás. Este punto, en este momento, es Baruc que está asustadísimo. Y es en este momento donde le va a venir la profecía de que vamos a leer en el capítulo 46, pero leamos un poquito más, dice. Entonces, le dijeron los príncipes: escóndete tú y Jeremías y que nadie sepa en dónde estás. Entonces ellos entraron al atrio donde estaba el rey, y habiendo depositado el rollo en el aposento, le refirieron del asunto al rey, y el rey envió a traer el rollo para que se lo leyeran ahí. Y el rey estaba sentado en las habitaciones de invierno, ¿verdad? Porque era el mes noveno. Había un brasero ardiendo allí. Sucedió que cuando el escriba estaba leyendo dos o tres columnas, el rey rasgó con una navaja de escriba y lo echó, iba echando página por página, que de lo que iban leyendo, ¿verdad?, en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había en el brasero. Y no tuvieron temor ni el rey ni sus siervos. Aunque algunos de los príncipes le dijeron que no lo quemara, él no quiso escuchar. Y después de que hubo quemado el rollo, dice el versículo 27, mandó que buscaran a Baruc y a Jeremías, pero el Señor los había escondido, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, dice versículo 30, por tanto dice así Yahvé acerca de Joacim, hijo de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver será echado al calor del día y a la escarcha de la noche. Y visitaré su iniquidad sobre él y sobre su linaje, sobre sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y que ellos rehusaron escuchar. Entonces Jeremías tomó otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, el escriba, el cual escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del rollo que Joacim, rey de Judá, había quemado en el fuego, siendo además añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Ahora, vamos al capítulo 45 nuevamente. Aquí, como dije yo, lo que tenemos es que el rey Joacim anda buscando a Jeremías y a Baruc para matarlos. Ya había matado a otro profeta. El rey era un rey impío, completamente impío, ¿verdad?, que no quería arrepentirse. Y los príncipes, peor todavía, ¿verdad? Había un desenfreno impresionante. El Señor incluso les decía: tan solamente empiecen a hacer justicia y se van a poder quedar aquí. Tan solamente pórtense bien, arrepiéntanse de sus pecados y van a poder vivir tranquilos. Pero el pueblo ya estaba ciego. Entonces, Baruc, como cualquiera de nosotros, podríamos estar en esta situación. Baruc era un joven también. Era un joven escriba. Y Jeremías no está tan mayor en este momento, ¿verdad? Y dice, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando éste había escrito en el rollo aquellas palabras de boca de Jeremías en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ahora, esto dice que fue en el año cuarto de Josías. Nosotros acabamos de leer en el capítulo 26, que fue en el año quinto cuando fue Baruch al templo a leer las palabras. O sea que la amenaza contra ellos ya venía. Por eso es que los príncipes le dicen a Jeremías y a Baruch, escóndanse, que nadie sepan en dónde están, porque ya sabemos la reacción del rey. Es más, ellos toman las palabras del rollo de la ley que escribió Jeremías, sus profecías, y las guardan en una oficina de ahí, ¿verdad?, donde estaban los archivos de no sé cuánto. No se las llevan al rey, nada más le refieren al rey. Mira, eso es lo que escribió el profeta Jeremías, y el rey dice, tráiganme el rollo, yo quiero que me lo lean aquí. Ya sabían esta gente que tal vez el rey iba tal vez a destruir el rollo, no sabían qué iban a hacer, pero ya conocían su carácter, ¿verdad? Entonces, Baruch, como cualquier ser humano normal, está bajo persecución en este momento, ¿verdad? Y tienen sus planes, mis amados, como cualquier persona de nosotros tenemos nuestros planes ya formados de lo que queremos hacer, de los logros que queremos hacer, ¿verdad? Y aunque conocemos del Señor y sabemos que de parte de Dios tenemos, aún como cristianos, yo no sé, Baruch, qué experiencia tenía, porque en el Antiguo Testamento no había mucha seguridad en la mente de muchos de los siervos de Dios de la resurrección y de que el Señor eventualmente íbamos a vivir una vida eterna con Él. O sea, existía este concepto, pero no así, digamos, a ciencia cierta como lo tenemos nosotros después, ahora ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que sabemos todas estas cosas, que tenemos promesas, ¿verdad? Que todas las cosas ayudan a bien, aquellos que aman al Señor, que los sufrimientos que nosotros pasamos aquí no se comparan con la gloria venidera que vamos a tener, ¿verdad? Porque el que padece persecución por causa de la justicia y por causa del nombre de Cristo Jesús, gózate y alégrate porque tu galardón va a ser grande en los cielos, ¿verdad? Porque así persiguieron a los profetas de Dios. O sea, cuando leemos estas cosas, son promesas que ahora las conocemos, pero en aquel momento este joven seguramente tiene sus sueños y quiere tener sus logros, ¿verdad? Y le dice, imagínense ustedes, esto está como, es muy tierno y muy personal, porque estamos hablando del profeta Jeremías, el gran profeta Jeremías, ¿verdad? Ya tiene ahí a su escriba y él fielmente está escribiendo las palabras que Dios está haciendo y él mismo teme, el mismo Baruch, lo que está escribiendo lo cree que el profeta está hablando la verdad, por eso está ahí, ¿verdad? Y cree que Dios va a traer este mal a la ciudad y él teme, porque dice aquí, así dice Yahvé, Dios de Israel, a ti, oh Baruch, tú dijiste, ay de mí, porque Yahvé ha añadido tristeza a mi dolor, estoy cansado de gemir y no hallo descanso. O sea, el profeta agarra a Baruch y le dice, mira lo que el Señor dice. Él está observando, ¿verdad?, lo que te ha acontecido aquí, ¿verdad? Esto sucede en el año cuarto de Joacim, como ya dijimos, ¿verdad? Y la profecía a Baruch de parte de Yahvé es una profecía de consuelo e instrucción. Yahvé reconoce la gran desesperación y angustia en la que Baruch se encuentra al saber del terrible juicio que Dios va a traer sobre él. O sea, no solamente está, dice, tú dijiste, ay de mí, porque Yahvé ha añadido tristeza a mi dolor. O sea, yo ya tengo el dolor de que va a venir todo este juicio de parte de Dios, ¿verdad? Y el Señor está añadiendo tristeza a mi dolor. ¿Por qué, Señor, estás añadiendo tristeza a mi dolor? Y como les dije, al estar yo leyendo estas profecías, he tenido hasta cierto punto algunos ataques espirituales porque viendo tanto juicio de parte de Dios hacia el pecado, hacia la maldad, ¿verdad? Quisiera estar leyendo cositas más bonitas, ¿verdad? Cositas con unas promesas más acá. Pero al leer estas cosas, yo también estaba diciendo, wow, yo me puedo ver en los zapatos de Baruch, Señor, estás añadiendo tristeza a mi dolor. Estoy viendo que este mundo, la ira del Señor viene sobre este mundo, ¿verdad? Y nosotros los cristianos somos perseguidos por causa de Cristo Jesús. Y es lo que estaba pasando con el profeta. No solamente va a venir el juicio de Dios sobre estas esta ciudad y sobre todo Judá, y va, nos va, ya está profetizado que el rey de Babilonia va a llevarnos cautivos, va a llevarnos como esclavos, vamos a perder todas las riquezas que están aquí porque estos reyes no se quieren arrepentir, ¿verdad? Y yo estoy escribiendo estas cosas y estoy añadiendo tristeza a mi dolor porque no tengo logros para poder hacer aquí. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Verdad? Y luego dice, tú dijiste de mí, porque Yahvé ha añadido tristeza a mi dolor, estoy cansado de gemir y no hallo descanso. Así le dirás, dice Yahvé, he aquí yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté, y esto en toda esta tierra. Ahora, enseguida va a venir profecías, mis amados, desde el capítulo 46 hasta el capítulo 51, donde el Señor va a traer profecías sobre naciones gentiles de destrucción, que el Señor las va a destruir, ¿verdad? Entonces, toda esta situación que Baruch la sabe porque las está escribiendo, le está doliendo a él porque está diciendo, ¿cuál es el futuro aquí? Entonces dice, el Señor le dice, mira Baruch, te voy a decir la realidad, sí va a venir el juicio. Lo que yo planté, lo voy a arrancar, lo que yo edifiqué, lo voy a derribar. Así que, para que ya sepas que algunas de las cosas que yo veo aquí, el Señor reafirma nuevamente, el juicio viene, pero ese no es el final, ese no es el final. Hay un consuelo al final, hay un consuelo de parte de Dios al final. Porque todo lo que Dios hace, mis amados, tiene un final. Vamos, nuestra historia es lineal, no es circular. Vamos hacia un final grandioso de parte de Dios. Entonces, le asegura, le vuelve a decir, mira, esto viene sí o sí. Pero, le dice, y tú, ¿buscas para ti grandezas? No las busques. Porque aquí yo traigo mal sobre toda carne, dice Yahvé, pero tu vida te será dada por botín en todos los lugares a donde vayas. Ahora, podemos pensar, oye, pero ¿qué consuelo es ese? O sea, te vas a quedar vivo, no te van a matar, ¿verdad? Tú estás ahora temeroso de que me están persiguiendo, el Señor está añadiendo tristeza sobre mi dolor y todo este asunto. Tranquilo, mira. No busques grandezas porque no las vas a tener. Yo voy a traer un mal aquí. No vas a poder disfrutar nada. El Señor incluso le dijo a Jeremías, no te cases. Porque voy a destruir todo esto y te va a traer un mal dolor, un mayor dolor al ver que tu familia a lo mejor también se la van a llevar cautiva. No te cases porque este no es el momento de eso. Pero hay un momento que viene para después. ¿Sí me explico? O sea, mientras pasamos por esta vida, mis amados, no es para echar raíces, no es para afianzarnos, para que nuestros logros que yo quiero lograr aquí en esta tierra sean lo que yo quiero y si lo logré, y como esa calcomanía que a veces vemos en algunos autos, ¿verdad? Que dice, el que muere con más juguetes gana. Si lograste todas esas cosas, ¿verdad? Tener una gran casa o varias casas y tener varios autos y tener mucho dinero en el banco y así ya logré todas estas cosas. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Entonces el Señor dice, no busques grandezas. Yo ya, esto se va a acabar. Esto se va a terminar. Pero nosotros como cristianos tenemos el consuelo, mis amados, de que sabemos que nuestra vida continúa en la eternidad. ¿Verdad? Entonces, lo que yo veo aquí de Baruch es también para mí. ¿Buscas grandezas? No las busques. ¿Verdad? Porque todo esto se va a acabar eventualmente. ¿Verdad? Pon tu mirada en el cielo. Pon tu tesoro en el cielo. Allá no se corrompe, allá no se pierde, allá nadie se lo roba, allá no se devalúa. Al contrario. Capítulo 46 de Jeremías. Aquí vamos a ver que nos dice el primer versículo. Dice, revelación de Yahvé al profeta Jeremías sobre las naciones. Y cuando hable de naciones está refiriéndose a las naciones gentiles. Estas profecías, ya el Señor ha dado profecías acerca de Judá, de lo que iba a venir a Judá, de lo que les iba a venir en Egipto a Judá, y ahora vamos a ver aquí también, porque la primera profecía que vamos a ver aquí es sobre la nación de Egipto, en donde está el pueblo de Judá, que se fue a refugiar, entre comillas, ¿verdad?, de la ira de Nabucodonosor. El Señor le aseguró al pueblo y Jeremías le rogó al pueblo, no se vayan, el Señor ha respondido a su petición. Ustedes han pedido que yo ore a Dios para que les diga qué es lo que quieren hacer. El Señor dice, quédense aquí, yo me comprometo a plantarlos, a sostenerlos, Nabucodonosor no les va a hacer nada. Yo los voy a proteger. Yo me comprometo a eso. Ellos le dijeron a Jeremías, no, Dios no te ha dicho eso y nos vamos a Egipto. Pues allá en Egipto, y se llevan a Baruch y se llevan a Jeremías a Egipto, y allá Jeremías sigue profetizando y les dice, el Señor va a traer la espada que ustedes, de la cual que quieren huir, han estado huyendo de allá, les va a venir a atacar aquí. Allá hubieran estado tranquilos, ahora la ira del mismo Nabucodonosor les va a llegar aquí. Egipto era una potencia mundial. Egipto estaba en cierta manera en un lugar privilegiado, porque las guerras no llegaban hasta allá. Las guerras estaban en la zona de Asiria, de Siria, por esa región por ahí, ¿verdad? Pero allá en Egipto no le llegaba la situación. Era un lugar lujosísimo. Tenían muchísimo dinero los egipcios. Vivían en mucho placer y vivían en muchos lujos y tenían un ejército tremendo, como lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Entonces, los judíos, incluso cuando Nabucodonosor ya había derrotado a Egipto varias veces, ellos como que o no estaban muy bien enterados o todavía pensaban que Egipto todavía se las iba a poder, porque tenían realmente un ejército impresionante, ¿verdad? Pero dice aquí, acerca de Egipto contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que llegó hasta Carquemis junto al Éufrates y fue derrotado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. O sea, en este año cuarto, donde todavía Joacim, y se va a rebelar contra el rey de Babilonia, tiene la confianza de que Faraón Necao, ¿verdad?, se las puede. Además que ahí lo puso como rey ahí. 4 años antes de esta profecía, Faraón Necao había dado muerte al rey Josías en Megido. Ustedes se acuerdan que el rey Josías, el padre de Joacim, fue un rey bueno que hizo varias reformas, ¿verdad? Entonces, cuando se encuentra en el rollo de la ley en el templo y se lo leen a él y ve todos los juicios que va a venir, que trae el Señor, le manda preguntar a una profetisa si esas cosas, ¿qué iba a decir? ¿Qué dice el Señor acerca de esto? Porque nuestro pueblo ha pecado. Y dice, la profeta le dijo, el Señor va a traer el juicio. De eso no se va a arrepentir. Pero como tú te enterneciste y rasgaste tus vestidos cuando escuchaste esto, el Señor te va a recoger con tus padres y no vas a ver todo el mal que el Señor va a traer aquí. Y la manera que se lo lleva el Señor es que llegó, Faraón Necao fue a pelear, ¿verdad?, contra, no sabemos exactamente, estaba tratando de defender a Siria, pero más bien lo que quiso era conquistar Siria. Y como los babilonios y los medos habían atacado y terminado prácticamente al imperio asirio, ¿verdad? Entonces, él salió para conquistar Siria, ¿verdad? Y eso fue cuando pasa por el territorio, yéndose al norte, pasa por el territorio de Judá, y en el baño de, cuando iba a pasar por ahí, le dice Josías que no pase por ahí, y le sale al encuentro y le dice Faraón, le dice, mira, el problema no es contigo, Josías, así que nada más déjame pasar, yo voy a ir a pelear allá al Éufrates, necesito, tengo mi negocio allá, tú quédate ahí, no te metas conmigo, ¿para qué te metes en problemas? Pero salió el rey, se disfrazó, y lo mató Faraón allí en Megido, ¿verdad? Entonces eso pasó 4 años antes de esta profecía. Ahora, 4 años después, en el primer año del reinado de Nabucodonosor, al cuarto año del reinado de Josías, fue el primer año del reinado de Nabucodonosor. Antes Nabucodonosor solamente, su papá era el que estaba reinando y era el capitán del ejército, ¿verdad?, de Babilonio, pero todavía no estaba tan poderoso como estuvo después. Entonces, este es el primer año del reinado de Nabucodonosor y Faraón Necao subió a Carquemis a pelear contra el rey de Babilonia, pero fue completamente derrotado. Nabucodonosor le quita todo el territorio de Asiria y de Siria. Y eso está en Segunda de Reyes 24:7. Entonces, fue derrotado, perdió miles y miles de soldados allí, ¿verdad? Y luego dice la profecía aquí, preparad escudo y pavés y avanzad a la batalla, uncid los caballos y montad vosotros jinetes, presentaos con vuestros yelmos, bruñid las lanzas y vestíos las corazas. O sea, la profecía es contra Egipto y el profeta la llama a preparar el poderoso ejército para la batalla. Egipto era famoso, mis amados, por sus caballos y por la elegancia e imponencia de su ejército. ¿Verdad? Y luego dice el versículo 5, pero ¿qué es lo que veo? Están aterrorizados, sus valientes se baten en retirada, derrotados y huyen sin mirar atrás, cercados de pavor, dice Yahvé. Aquí se está refiriendo a esa batalla en Gargemis, ¿verdad? Cuando llegaron ahí a pelear con mucha prepotencia y de repente, ¡ay, ay, ay! ¿Verdad? Se les echa en cara su cobardía a pesar de tanto preparativo y de un ejército tan numeroso y tan bien equipado. El pavor y la confusión es tal que en lugar de huir hacia el sur, que es donde debería estar llegando para volver a Egipto, ¿verdad? Dice, se van hacia el norte, al Éufrates, tropezando y cayendo. Están confusos, dice sus soldados. Y luego dice, aquí está tremendo porque dice el versículo 6 también, ¿verdad? Dice, que no salve la agilidad ni libre la valentía, al norte junto al Éufrates tropiezan y caen, justamente. Y dice el versículo 7, ¿quién es este que crece como el Nilo y encrespa sus aguas como ríos? Que dice, creceré, inundaré la tierra, destruiré ciudades y a sus moradores. Es Egipto que crece como el Nilo y a sus aguas se encrespan como ríos. Avanzad, caballos. Eso es lo que está diciendo allí Faraón también. Carros, corred locamente, pónganse en marcha los hombres valientes, etíopes y libios que embrazan el escudo. Ahora, el Nilo solía desbordarse una vez al año, y esta figura es de una manera prepotente que va, está diciendo el Faraón, creceré, inundaré la tierra, destruiré ciudades y sus moradores también. Avancen caballos, carros, valientes, corran locamente a la guerra y alístense a la batalla. Ahora, como dije, más adelante también lo va a mencionar, versículo 21 dice, también sus mercenarios eran novillos cebados, pero ahora dan la espalda y huyen juntos sin parar, no resisten en sus puestos, pues les llega el día de su calamidad, el día de su visitación. Como dije, Egipto era tan rico, ¿verdad?, que ellos no tenían egipcios en el ejército. Todos los hombres que tenían eran mercenarios de Libia, como dice aquí, de etíopes, libios, de África, ¿verdad? Que eran muy temidos. Y les llama también que son novillos cebados, o sea, eran gente que estaba bien equipada. La riqueza y la vida que ellos llevaban allí, de lujos excesivos, había debilitado mucho a la raza egipcia. Así que los egipcios estaban muy delicados, ¿verdad?, para entrar en el ejército. Y por eso contrataban a los... Y era un ejército temido, muy temido, ¿verdad? Pero aquí dice que todo el esfuerzo va a ser en vano. Dice el versículo 10, ese día es para Adonai, Yahvé, Sebaot, su día de retribución, para vengarse de sus enemigos. La espada devora, se embriaga de sangre y se sacia. Adonai, Yahvé, Sebaot, tiene un gran sacrificio junto al Éufrates, en tierra del norte. Sube a Galad por bálsamo, oh virgen hija de Egipto. En vano multiplicas los remedios, pues no hay sanidad para ti. Las naciones ya tienen noticia de tu oprobio, tus alaridos llenan la tierra. El valiente tropezó con el valiente y juntos cayeron los dos. Todo el esfuerzo, dice aquí, va a ser en vano, porque es el día de retribución de Yahvé. Ninguna medicina, está diciendo aquí, ni el bálsamo no te va a ayudar. Ninguna medicina te va a ayudar a sanar la herida que haga la espada de Yahvé. La espada de Yahvé en mano de Nabucodonosor, ¿verdad? Porque lo está utilizando como un instrumento de su ira. Todas las naciones se enterarán de la terrible humillación de Egipto bajo la mano vengativa de Yahvé. Ahora, la Escritura dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios es contra nosotros, ¿quién por nosotros? Ay, ay, ay. Entonces ahí cuando ya el Señor decide pelear con Egipto, como les había dicho a los judíos que estaban ahí, no se confíen, porque va a venir Nabucodonosor. Ahora, esto es en el año de Joacim, todavía no estamos hablando de cuando, bueno, ahora viene la profecía, cuando ahora Nabucodonosor va a entrar a Egipto y se va a cumplir lo que dijo ahora Jeremías. Esto es mucho tiempo antes. Y aunque eso sucedió, aunque fue derrotado el ejército de Faraón, en otra ocasión vienen a querer pelear cuando estaba rodeando Nabucodonosor, estaba sitiando ahí Jerusalén durante el reinado de Sedequías, que fue el hermano de este Joacim, ¿verdad?, que puso Nabucodonosor y le hizo jurar que le iba a ser fiel. Y él también se revela. ¿Y cómo se revela? Porque estaba confiando en Egipto. Entonces, cuando está rodeando allí Jerusalén, sale Faraón con su ejército para pelear con la ayuda del ejército judío, ¿verdad?, que está dentro de la ciudad de Jerusalén. Y cuando se entera de eso, Nabucodonosor se retira de la ciudad para ir a hacerle la guerra allá y no tener la ayuda del ejército judío. Pero cuando se entera Faraón que ya van ellos a pelear con él, ellos se regresan a Egipto y no queremos pelear con ustedes otra vez. Ya nos derrotaron una vez en Carquemis, no queremos más. Pero en ese momento los falsos profetas estaban diciendo, no, ya no van a regresar aquí los caldeos y ya los babilonios, ya aquí se acabó. Pero después regresa, ¿verdad? Y es cuando eso sucede. Entonces, oráculo que habló Yahvé al profeta Jeremías sobre la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. O sea, había derrotado a Egipto ya, pero ahora va a venir a invadir a Egipto. No debe confundirse esta profecía con la anterior de la derrota de Carquemis. Esta profecía es lo antes predicho por Jeremías, cuando ya lo vimos en el 43, del 8 al 13, que sucede en Egipto y que tuvo su cumplimiento 5 años después de la destrucción de Jerusalén. Dice Josefo esto en su libro: Dios certificó la veracidad de lo dicho por el profeta referente a la campaña que iba a emprender el rey de los babilonios contra Egipto. Esto es, que algunos de ellos serían muertos y otros serían llevados en cautividad a Babilonia. Y así aconteció. En el 5º año de la devastación de Jerusalén, que es el 23º del reinado de Nabucodonosor, este marchó con su ejército contra la Celesiria. Después de ocuparla, hizo la guerra a los amonitas y a los moabitas, y una vez que los hubo dominado, invadió a Egipto para dominarlo. Mató al rey reinante y puso a otro en su lugar. Hizo de nuevo prisioneros a los judíos que se encontraban ahí y se los llevó a Babilonia. La profecía dice aquí: decidlo en Egipto, proclamarlo en Migdol, hacerlo saber en Memphis y en Tafnes, es decir, ponte en pie y estate alerta, que la espada ya devora en derredor. Esta profecía debe de anunciarse en todas las ciudades en donde los judíos se han ido a refugiar. El llamado es a prepararse a recibir el castigo antes predicho, que la espada que temían los iba a alcanzar allí en Judá, y ahora está devorando ya en Egipto. Dice el versículo 15, ¿por qué está postrado Apis, o el poderoso? Tu toro no pudo quedarse en pie, porque lo empujó Yahvé, e hizo tropezar a muchos, cada cual caía sobre su compañero, hasta que dijeron, levantémonos, huyamos de la espada destructora. Volvamos a nuestro pueblo y a nuestra tierra natal. Y allí apodaron al rey de Egipto, Faraón, rugido inoportuno. Ahora, esto es especial porque literalmente dice, ¿por qué fue abatido tu fuerte? Aquí la Biblia textual que estoy leyendo le llama Apis, y es muy probable que se esté refiriendo al dios toro egipcio, que supuestamente era el que protegía a Faraón, ¿verdad? Porque aquí está hablando en contra de Faraón. Los mercenarios, dice, huye cada uno a su tierra natal. Están diciendo, ¿por qué vamos a pelear y dar nuestras vidas por Egipto, verdad? Vámonos de aquí, ya, esto ya no funciona. Y luego ya una vez en su tierra, aquellos mercenarios se burlan de Faraón, llamándolo un bocón, después de sus bravatas de victoria, como lo que leímos aquí en el 8, que dice, creceré, inundaré la tierra, destruiré ciudades y a sus moradores. Es Egipto que crece como el Nilo y las aguas que se escapan como ríos. O sea, es típico de muchos de los monarcas en el Medio Oriente, ¿verdad? Que hablan mucho así. ¿Se acuerdan de Saddam Hussein? Las amenazas que con un machete así. No van a alcanzar las bolsas para mandar los cuerpos que de tanta gente que vamos a destruir, ¿verdad? Así estaba Faraón. Entonces, le llaman bocón, ¿verdad? Vivo yo, oráculo del rey, cuyo nombre es Yahvé Sebaot. Está diciendo el Señor, el rey soy yo, ¿verdad? Como el Tabor es real entre los montes y el Carmelo se levanta ante el mar, así vendrá él. Prepárate en Seres de cautiverio, oh moradora hija de Egipto. Memphis será una desolación, será arrasada hasta no quedar morador. Novilla hermosa es Egipto, pero del norte ciertamente viene un tábano. o sea, un insecto que le va a picar. Sobre ella también sus mercenarios eran novillos cebados, pero ahora dan la espalda y huyen juntos sin parar. No resisten en sus puestos, pues les llega el día de su calamidad, el día de su visitación. Nuevamente Yahvé confirma, mis amados, la veracidad y la certeza de la derrota de Egipto por mano de Nabucodonosor. Toda la gloria, toda la soberbia de Egipto será abatida y jamás volvió a ser restaurada. Egipto no se levantó igual. O sea, está allí, pero nunca su gloria ahí terminó, ¿verdad? Y sus mercenarios, que antes eran fuertes y valientes, se dice aquí, como novillos bien cebado, huyen sin parar. Huyen sin parar, sin retroceder. Oídla silbando cual serpiente, porque está hablando de Egipto. Porque los enemigos avanzan, la invaden como leñadores con sus hachas. Talan sus bosques, dice Yahvé, por muchos e incontables que sean, aunque sean más numerosos que la langosta. La hija de Egipto es avergonzada y entregada en manos del pueblo del norte, dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel. He aquí yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Egipto con sus ídolos y sus príncipes, a Faraón y a quienes confían en él. Los entregaré en mano de quienes buscan su vida y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos. Y pero después será habitada como antaño, dice Yahvé. O sea, la huida de los que pueden escapar, de los que puedan, ¿verdad? De la espada no será con el estruendo de poderosos soldados marchando, sino como una serpiente que silenciosamente huye asustada. Y la serpiente era un símbolo muy de mucho poder en Egipto. Dice, pero va a huir como, ¿verdad? Asustada. Aquí Egipto es comparado a un bosque tupido con innumerables árboles. Dice que serán talados con hachas de los babilonios. Los babilonios tenían, en su ejército tenían, aparte de sus lanzas y sus espadas y todo eso, tenían unas hachas, que eran famosos por eso en el ejército. Y dice, pues van a ser talados, ¿verdad? Como si fuera un bosque bien tupido, van a ser talados con las hachas de los babilonios. Como árbol, como el árbol está indefenso ante el hacha del leñador, así los egipcios no van a poder resistir, ¿verdad?, el ejército de Babilonia. Y aunque la devastación de Egipto será terrible, Yahvé promete que será habitada como antes, aunque, como dije, no con la misma gloria. Va a ser habitada como antes, pero no con la misma gloria. Vimos en el capítulo 44 que el Señor habla de la señal que va a dar, ¿verdad?, de que se va a cumplir lo que Él está diciendo. Y dice el versículo 29, los dos últimos versículos del capítulo 44. Y esto tendréis por señal, dice Yahvé, de que yo os castigo en este lugar, justamente lo que está pasando ahora. Allí, lo que estamos leyendo. Para que sepáis que mis palabras ciertamente permanecerán para mal sobre vosotros, así dice Yahvé, he aquí, yo entrego a Faraón Ofra, que era el que estaba en ese momento, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida. Así como entregué a Sedequías, el rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Y vimos la vez pasada que la señal esta, Faraón Ofra, que va a caer en manos de los que buscan su vida, es algo que sucedió en una revolución civil en el año 570 antes de Cristo. Posteriormente Nabucodonosor invadió Egipto contra el faraón Amasis en el año 568 al 567, y lo hace matar, y pone a otro en su lugar, ¿verdad? Pero ya no se recupera la gloria de Egipto como antes. Luego dice el versículo 27, pero tú, Jacob, fíjense que aquel consuelo del Señor. ¿Se imaginan los judíos ahí asustadísimos? Ok, ya nos llegó lo que el Señor dijo que nos iba a pasar. Ahora ya no tenemos remedio. Pero como yo les decía, mis amados, el Señor siempre tiene segundas y terceras oportunidades. Y en este es que un momento donde los judíos dicen, ahora, ¿para dónde corremos? Ya no tenemos qué hacer. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos ya. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios es contra nosotros, dice, ¿está Dios contra nosotros? Y dice el Señor, pero tú, Jacob, siervo mío, no temas, no desmayes, oh Israel. Yo te traeré de lejos sano y salvo, y a tu descendencia de la cautividad, Jacob volverá a estar tranquilo. Y, o sea, cuando se refiere a Jacob, se refiere a Israel. Y será prosperado y no habrá quien lo espante. No temas tú, siervo mío Jacob, dice Yahvé, porque yo estoy contigo, exterminaré todas las naciones a donde te he expulsado, pero a ti no te exterminaré, sino que te corregiré con justicia, y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Ahora, el Señor consuela a su pueblo con la promesa de restauración. No obstante, después del castigo colectivo por el pecado y la rebeldía. Tiene que castigarlos, dice el Señor. Esos versículos son casi idénticos a los que están en el capítulo 30, versículo 10 y 11. Está casi la lectura igual. Porque también está hablando el Señor. Yo te amo, yo te voy a restaurar, pero de ninguna manera te voy a dejar sin castigo. ¿Por qué? Porque Dios ama al que disciplina. Al que ama a Dios, lo disciplina. Si Dios no nos está disciplinando y nosotros nos podemos salir con la nuestra cuando pecamos, debemos hacernos la pregunta si realmente somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero cuando pecamos y el Señor nos corrige, ¿verdad? Es porque el Señor no quiere que nosotros nos destruyamos y hagamos alguna cosa que nos vaya a destruir y nos tiene que disciplinar, nos tiene que corregir. Y el Señor promete a su pueblo que lo va a levantar al final, ¿verdad? Esta profecía, mis amados, no se ha cumplido al pie de la letra porque todavía Israel no ha sido restaurada. Aunque ya están en su tierra, pero no están bien. Están rodeados de enemigos, pero va a llegar el momento donde el Señor la va a establecer. Van a reconocer a Cristo Jesús como el Mesías y el Señor va a reinar en Sion, ¿verdad? Va a poner su trono ahí y va a ser el centro, va a ser la ciudad a donde todo el mundo va a querer ir. Va a ser la ciudad principal del reinado de Cristo Jesús, mis amados. Y los judíos van a volver a ser honrados, pero en este momento estamos en el tiempo de los gentiles y el judío que quiera recibir a Cristo tiene que llegar como cualquier otro, como cualquier gentil. Así como Pedro les anunció a la gente. Así como nosotros creímos y el Espíritu Santo nos llenó, ¿verdad? Así también los gentiles, dice, no, el Señor no hizo diferencia entre ellos y nosotros. Somos iguales. Estamos de la misma manera con el Señor. Y esta es una promesa para nosotros, mis amados, también. El Señor no nos va a dejar, no nos va a soltar. Y es bueno que nosotros siempre estemos buscando el rostro del Señor. Pero, como dice el Salmo 32, ¿por qué tienes que ser como el mulo sin entendimiento y tengo que utilizar el freno? Déjame guiarte con mis ojos, con mi mirada, mira, por acá, por allá, ¿verdad? Pero depende de nosotros. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente vemos tu amor hacia nosotros, Señor, y aunque estas profecías son a veces terribles en la manera que vemos el castigo que tú has traído a las naciones, Señor, que se han rebelado contra ti, pero también vemos tu mano de misericordia, porque tú traes la restauración al final, Señor, una vez que se ha aprendido la lección. Te pedimos que siembres estas palabras en nuestros corazones, Señor, para que den su fruto al 100 por 1 en el nombre de Cristo. Amén.